Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad este viernes, 10 de marzo, con Alicia García y Javier Fernández Mardomingo. Artur Mas pide comparecer la próxima semana en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
Podría ser el miércoles. Dice que quiere dar explicaciones tras las acusaciones vertidas contra su partido, Convergencia, por los ex responsables del Palau en el juicio que se sigue contra el saqueo de esta institución. Hoy dos empresarios han admitido haber facturado al Palau trabajos que eran para Convergencia.
Muere el bebé que esperaba la mujer apuñalada por su pareja en Barcelona.
Ella permanece en estado crítico después de ser atendida y trasladada al hospital por los servicios de emergencia este mediodía. El agresor tiene 33 años y también está hospitalizado después de autolesionarse en su domicilio. Ambos son de nacionalidad polaca.
Donald Trump invita al presidente de Palestina a visitar la Casa Blanca.
Ha sido en una conversación telefónica que ambos mandatarios han mantenido esta tarde, así lo ha informado el portavoz palestino. Es la primera vez que Donald Trump habla con Abbas desde que fue elegido presidente de Estados Unidos.
El tiempo. Mañana las temperaturas seguirán siendo muy altas.
Aunque las máximas ya empezarán a bajar, sobre todo en Galicia. El domingo va a empeorar en casi todo el país con lluvias dispersas en la mitad norte.
Saca de la funda el chelo, Pedro.
Listo para despegar.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Suena mejor cuando lo dices en inglés.
Ready to go.
Comienza la reunión del equipo económico de la linterna. ¿Qué tal, Pedro Fraile?
Es cierto, está aquí.
Buenas noches.
Además, vuelve el frío.
Vuelve el frío.
Ah, qué bien.
También está ready to go.
Frío.
Fernando Méndez Ibizate, ¿cómo estás, profesor?
Pues bien, muy bien.
¿Cómo llevas el casi todo va bien?
Pues el casi va en funcionamiento. No hay más que mirar a la calle. En cuanto suben un poquito las temperaturas, se tira la gente a las aceras.
Correcto.
Y, y en otros sitios donde no las haya.
¿Cómo venimos los?
¿Qué tal, Joaquín, mi hermano?
Aquí estamos.
No está mal para ser viernes, ¿eh?
No, no está mal.
Recordamos la crónica económica.
No está mal tampoco lo de la bolsa. El IBEX ha ido de fin de semana por encima de los 10.000 puntos máximos desde diciembre de 2015, gracias a la banca. Notan los últimos mensajes de Draghi, del presidente del Banco Central Europeo, y a Repsol, que ya rentabiliza ese importante descubrimiento de petróleo en Alaska que contamos anoche. Todos destacan que es un crudo de buena calidad en un país clave. Marcos Fraga es portavoz de la compañía.
Este gran descubrimiento se ha producido en suelo estadounidense, por tanto en un país estable, con una regulación muy clara, con una tradición en el sector de los hidrocarburos que se remonta a hace muchísimas décadas.
Y en un momento donde la estrategia de la administración Trump es apoyar al sector petrolero. Repsol ha sido uno de los protagonistas en bolsa. La próxima semana debutará en el parque Prosegur Cash, con buena acogida entre los inversores extranjeros. El magnate Soros apuesta por la compañía de seguridad privada. Mientras, en Bruselas, los líderes europeos han empezado a dar una vuelta a qué pasará en la Unión sin el Reino Unido. Rajoy mantiene el optimismo, limita el impacto sobre nuestra economía.
Yo estoy en condiciones de decir hoy que el año 2017, si no se hacen disparates y se mantiene una mínima estabilidad política, el año será bueno económicamente para España. Ya le digo, vamos a crecer al menos al 2,5%. Creo que los datos de paro serán buenos y, por tanto, hemos de perseverar en las políticas que hemos llevado a cabo.
Por cierto, que los analistas de JP Morgan aseguran que lo del Brexit sería un paseo por el parque, es la expresión que utilizan, si lo comparamos con el escenario al que se enfrentaría Francia, la Unión, si abandona el euro. El bono galo a 2 años se iría directamente al 10%, a 2 años. En fin, termino con un par de apuntes de los tribunales importantes. Ha sido condenado Germán Cardona, el Madoff español, a 13 años de cárcel por estafa piramidal, y el Supremo avala por vez primera la transparencia, la validez de una cláusula suelo. Da la razón a la Caja Rural de Teruel después de quedar probado que hubo negociación individual con el cliente. No estaba oculta entre una multitud de datos. Con este fallo, las entidades que defienden la legitimidad de las suyas ya tienen a mano los argumentos para tratar de convencer a la justicia.
Entonces, Pedro Fraile, no sí. Todas las cláusulas suelo son nulas y abusivas.
Dios mío, no, claro que no. Pero
¿qué dice la teoría económica de esta noticia?
Dice que no la teoría económica, lo decían los romanos, los contratos se hacen para cumplirse. Y yo apoyo lo que podría llamarse la tesis Méndez y Bisate, Miquel Buesa, que es, si lo firmas, lo pagas. Porque es lo que dice siempre Fernando aquí, y ayer Miquel Buesa aquí también en estos micrófonos lo defendió muy bien. Es que el problema, vamos a ver, nos enfrentamos a un problema serio de regulación, que es que los tribunales se han metido a reguladores, y ahora, claro, lo que hay que hacer es ir caso a caso, y eso va a crear primero un problema de decisión que va a ser colosal, y segundo, un coste para las futuras hipotecas, que, en fin, no sé qué es lo que va a pasar. Ahora que es que está despuntando otra vez el sector.
Sí, porque está despuntando, ¿eh?
Está despuntando. Pero claro, si ahora las entidades financieras, cada vez que uno pide una hipoteca, va a tener que darle un MBA en finanzas, que como decíais ayer, no lo va a entender nadie.
Es que pues, dice el Supremo que las cláusulas suelo negociadas individualmente por los clientes con el banco son transparentes, según recogen esa sentencia que da la razón a la Caja Rural de Teruel respecto a una demanda que reclamaba la nulidad de la cláusula suelo. La cláusula suelo había sido negociada individualmente por los demandantes y la Caja, puesto que pactaron un suelo inferior al que normalmente establecía la entidad, según recoge la sentencia. Mm. Se desestima el recurso de casación que pretendía la nulidad de una cláusula de Caja Rural de Teruel, y dice que, para desestimar el recurso, alega que, interpuesto por el cliente, la cláusula de suelo no estaba enmascarada entre una multitud de datos, que había sido negociada individualmente y que estaba el banco y el notario presente en dicho acuerdo.
Claro, es que
todo obvio.
Lo que dice
parece
lo,
una sentencia muy obvia, ¿no?
Sí,
pero lo obvio ya sabes que a veces es exótico.
Lo hemos repetido 20 veces aquí, que es que la gente está en su derecho a firmar contratos libres y evidentemente lo importante es que estos se cumplan. Pero lo que dice la teoría económica es muy claro. Si tú administrativamente, política, judicialmente, etcétera, etcétera, fijas precios, generas escaseces, o bien de oferta o bien de demanda, pero generas escaseces. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que han hecho ahora con esto de las cláusulas suelo hace que haya mucha gente que no vaya a poder acceder a una hipoteca, y lo que se acaban de dar cuenta los jueces es que puede ocurrir a veces que un señor esté dispuesto a aceptar determinadas cláusulas, incluso negociándolas, como tú bien contabas, Juan Pablo, un poquito más a la baja respecto, claro, a lo que es la media normal.
Un acuerdo entre dos partes que se dice.
Porque el objetivo final sea obtener o conseguir el crédito. Punto. Y ya está. Y que de la otra manera el tío se queda excluido. El cliente, exactamente. Es que
desde las, es que, desde las aceras es que está yo, desatado.
Pedro,
desde que la gente se tira a las aceras.
Se echa a la calle. Bueno, es otra forma de decir.
Sí, sí, correcto.
Bueno,
el
pues
cliente
eso,
entonces.
El cliente se queda sin préstamo. Es evidente.
Pero aquí es curioso porque es pacta con la entidad un suelo todavía más bajo y se queja. Y dice, a río revuelto, a ver si saco yo aquí. Y al final le va a costar a Joaquín todo. Va a tener que pagar las costas.
Va a tener que,
¿no?,
pagar las costas, sí.
Ha salido el viaje al revés.
No, es que respecto a esto que comentaba Juan Pablo, es que no, aquí se ha comentado. Hubo gente que cuando salió lo de las cláusulas suelo hace un mes y medio, fue a su banco.
Correcto.
Y cuando les dijo, oiga, yo quiero reclamar, y le decía, oiga, si es que usted no tiene cláusula suelo, salían enfadados de la entidad, ¿y por qué no me ha puesto usted una cláusula suelo? Y tal. Y no tenían cláusula suelo en su contrato de esto ha ocurrido. Además, creo que en una de las entidades fue el Banco de Sabadell, en una de ellas, que se comentó.
Sí, además el Banco de Sabadell ha insistido mucho en este proceso, que ellos tenían toda esa parte en negrita y que se veía muy clarito.
Se veía veía claramente y que era transparente.
Es que este señor entró...
En todo este proceso lo han repetido una y otra vez.
Una y otra vez.
Banco, ¿eh?
Es que ha ocurrido. Perdona, Pedro.
No, yo iba a añadir sobre este asunto.
Solamente quiero decir que hay un prejuicio, un factor cultural que casi siempre se descuenta. No quiero decir que los jueces sentencien en estos términos, pero el factor cultural es que cualquier precio del dinero que sea superior a cero se llama usura y es malo.
Y, ¿qué claro, viejo es esto?
Eso está en la historia económica, ¿no?
Está en la parte de dentro del ADN de los españoles. O sea, si tú lo pones en un microscopio electrónico y lo ves, está ahí. O sea, el odio al préstamo con interés. Entonces, cualquier precio es injusto. Cualquiera. Y los bancos son intrínsecamente malos. Y erradicar eso, más otras cositas lindas que van asociadas a eso.
Sobre todo lindas.
Lleva muchísimas generaciones.
Por cierto, un apunte sobre lo que decía Pedro. Poner un tipo de interés al 0% sobre los préstamos significa valorar el tiempo a cero. Es decir, lo cual nos parecería absurdo de todas, lo miráramos como lo miráramos, ¿no? Cualquier persona sabe, claro, pero cualquier persona, del que presta y del que obtiene el dinero, pero cualquier persona sabe que el tiempo es uno de los bienes más valiosos, porque aunque vivimos como si no tuviera fin, normalmente no pensamos tal, es el único suceso que tenemos seguro, que el tiempo tiene un límite para cada uno de nosotros. Bueno. Es lo único, el único suceso que tenemos seguro. Por eso es el bien más valioso. Y hay gente que está empeñada en que ese tenga un precio cero. No, no tiene un precio cero. El tiempo siempre tiene precio.
Bueno, el tiempo que tiene un límite. El equipo económico de la linterna. Hay más noticias.
Te lo vamos a contar a ti, ¿verdad?
Ha pasado en Bruselas hoy y en ayer. Los líderes europeos han empezado a estudiar el futuro de la Unión ya, sobre todo hoy, Joaquín, sin el Reino Unido.
Para empezar, tenemos división. No todos los países apoyan esa Europa a varias velocidades que salió el pasado lunes de Versalles. Polonia ha dejado claro que la idea que defienden los cuatro grandes, Alemania, Francia, Holanda, España, solo abre la puerta a construir clubs de élites. Es la expresión que ha utilizado Varsovia, Polonia. En cuanto al impacto del Brexit, se ha hablado mucho de ese informe interno del gobierno que publica el diario El País, en el que se alerta de los efectos que tendrá la salida del Reino Unido en nuestra economía. Se llevaría entre 2 y 4 décimas de crecimiento, tendríamos que aportar casi 900 millones de euros más al presupuesto comunitario, lo notarían mucho el sector alimentario, el turístico o el del automóvil. Le han preguntado a Rajoy por este documento al término de la cumbre. El presidente del gobierno se ha mostrado convencido, lo hemos escuchado antes, de que España seguirá creciendo. Dice que es pronto para saber qué pasará con el Brexit.
No le puedo confirmar ninguna cifra porque son escenarios que estamos haciendo todos los países, ¿no? Estamos hablando de algo que se producirá dentro de 2 años. Pero es que además, y este es otro dato que yo pienso que también es muy relevante, es que todavía no hemos comenzado a negociar en qué condiciones se van a ir y cuál va a ser la situación y la relación de futuro con el Reino Unido. No es lo mismo que tengamos un acuerdo de libre comercio que tengamos otro tipo de relación.
Lo que sí reconoce Rajoy es que pagaremos más al presupuesto comunitario, lógico, porque sale un contribuyente neto. Rajoy insiste en que el Brexit no es una buena noticia, pero también que puede traer oportunidades para España. Ya sabemos, por ejemplo, que hay 2 instituciones europeas que tendrán que abandonar Reino Unido. Y el presidente del gobierno ha dejado claro cuál es su prioridad. Traerse aquí la sede de la Agencia del Medicamento, a Barcelona en concreto. Eso supone renunciar, lo admite, a la EBA, a la Autoridad Bancaria Europea.
Yo no renuncio a nada, pero claro, no sé si es muy razonable que habiendo 2 agencias importantes, pues las 2 vengan a España, ¿no? En fin, conviene tener objetivos conseguibles porque si no caeríamos en la melancolía y en la frustración cuando uno quiere tenerlo todo.
Y la prioridad es esa Agencia Europea del Medicamento para Barcelona. La próxima cita de los líderes europeos será el día 25 en Roma con motivo del 60 aniversario de la firma de los tratados que dieron origen a la actual Unión Europea. Quizá para entonces veremos la primera ministra británica, Theresa May, y habrá activado el artículo 50 para poner en marcha todo el proceso del Brexit.
Nos toca poner más en el presupuesto de la Unión si se va al Reino Unido, claro.
Depende de si el sector público sigue incólume o no. Un buen efecto de la salida de Gran Bretaña podría ser que perseguir una unión fiscal y monetaria más sólida, pero disminuir el papel interventor de la del Estado, es del Estado europeo, del sector público europeo, disminuir los subsidios a los empresarios agrarios, que se lleva la mayor parte del presupuesto, y hacer una unión más modesta. El problema, yo pienso que el problema por el que no entendemos, por lo menos por el que yo no entiendo en los términos de la discusión, es que nadie hace explícito la diferencia entre sus sentimientos y las posibles realidades. A mí me parece que los europeos en este momento, la gente que está discutiendo, está confundiendo el asunto mucho más que los propios británicos. Están diciendo, por ejemplo, que es imprescindible hacer llegar el mensaje a los ingleses, a los británicos, de que cualquier solución que se adopte va a ser peor para ellos. Es decir, que estar fuera de la Unión Europea tiene que ser necesariamente, o sea, que tienen que perder, que tienen que empeorar. Bueno, ¿por qué van a empeorar? ¿Tenemos que vengarnos de ellos porque se marchen? ¿Por qué vamos a tener que vengarnos de ellos?
Gran Bretaña va a seguir siendo una potencia, ¿eh? Una potencia europea.
¿Por qué Gran Bretaña...? Pues
hay que ver cómo se relaciona ahora la Unión Europea con esa potencia europea.
¿Por qué los líderes europeos no pueden pensar en una potencia tercera que tenga un grado de unión y de integración con el mercado interior como el que tiene ahora? ¿Por qué no?
Porque ellos han decidido que no.
No, ellos están igual de confusos que, vale, que no.
Ellos no saben lo que quieren. Exacto. Claro, no saben en el que se han metido y no saben cómo
un movimiento anti-Brexit que pilota Tony Blair, la Cámara de los Lores, movimiento político.
Y además hay todo el lío de las migraciones.
Sí, pero lo va a resolver la primera ministra con elecciones. Y lo contaba antes Iván Alonso en la rueda de corresponsales de las 7:30 desde Londres. Las encuestas dicen que el Partido Conservador arrasa.
Claro.
Arrasa.
Pero dará marcha atrás.
A todos los demás.
¿El Parlamento va a dar marcha atrás con el Brexit?
Bueno, si el Partido Conservador... Antes de eso, yo creo que habrá elecciones. Y el Partido Conservador irá a las elecciones con el Brexit. A favor del Brexit.
Y en Escocia lo tiene muy claro también, ¿eh?
Al revés.
Hay un lío con Escocia, ¿eh?
Claro. Así que aquí la confusión es de ambas partes. Tú lo que estás diciendo es que la confusión es de ambos lados.
Con Irlanda.
Sí, y
con
Irlanda. Pero yo creo que el deber... O sea, puesto que ellos han metido la pata, el deber de mantener la cabeza fría es nuestro. En estos momentos nosotros deberíamos de afrontar con mucha más serenidad la salida de Gran Bretaña y considerar que estén dentro o estén fuera, nuestra relación con ellos tiene que ser de libre comercio, de libre circulación de capitales, de si quieren ponerle restricciones a los movimientos migratorios que sean leves y seguir con business as usual.
Tirar para adelante.
Y tirar para adelante. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Penalizar a Gran Bretaña?
Eso es un disparate.
Bueno, pues eso es lo que está en un memorándum que se ha distribuido hoy por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán o francés, ¿no?
Alemania.
A la gente que se va a sentar a conversar con los británicos. Es de locos.
Que si se van, que sufran.
Exacto. Es una reacción nacionalista de locos. Hay que mantener el comercio abierto a toda costa. Esto es lo que ha salvado no los programas del Parlamento y las ONGs y todo eso. No. Eso que se llamó mercado común, ¿os acordáis? No, porque sois muy jóvenes. Pero en el año 56 se hablaba de un mercado común, cosa que nunca se llegó a conseguir.
A ver, ¿Tu posición en esto también es de cariño del Reino Unido?
Yo estoy 100% con lo que explica Pedro, con un pero. Es difícilmente llevable a cabo, es decir, es difícilmente ponerlo en práctica de verdad, porque, y ahí era una de las cosas que él señalaba, la burocracia europea, el intento de incrementar el poder político desde el centro de Bruselas, digamos, desde las instituciones centrales de la Unión Europea, y el intento de expandirse, de tomar más decisiones sobre presupuesto, etcétera, de minorar, es muy fuerte y perjudicial para ese objetivo que está exponiendo Pedro. Yo estaría con ese objetivo de retornemos a los principios iniciales de todo este asunto,
dejémonos de unificaciones centralizadas, de sistemas fiscales, de presupuestos, de emitir deuda pública. Ya sé que esto pone en peligro el euro y no sé qué, porque ya lo sé, de emitir deuda pública centralizada, de tener unas leyes unificadas. Dejemos eso, volvamos a el principio del mercado único. Y eso sí, que Bruselas, que la Unión Europea vigile bien y haga cumplir bien las reglas a las que se han, las reglas que se han dado los países y a las que hemos estado todos los países sujetos. Cosa que es el origen de por qué el euro no ha funcionado. El euro no ha funcionado no porque claro, exija una unificación de tal. No, no, sino porque en cuanto ha habido algún Estado que se ha saltado los límites del 60%,
no se ha cumplido,
para otro lado.
Exacto.
Entonces, yo hay dos cosas en la postura alemana que también entiendo. Una que es la parte política. Es decir, ahora hay un pollo en Francia, un lío en Italia, otro lío de unas elecciones en Holanda.
Espérate,
a ver qué pasa con. Y, claro, lanzar un mensaje de, oiga, salirse de aquí tiene consecuencias duras, yo creo que tiene ese mensaje político. Pero más allá de ese mensaje.
Que ha contado antes Joaquín de Francia. Si Francia se sale del euro y vuelve a poner en circulación el marco, la deuda a dos años se va a un precio del 10%. Que es algo impagable. Pero esto de la deuda de Francia, el 10% a dos años, se acaba el euro, se acaba Francia. Claro. No hay quien lo sostenga eso.
No, bueno, pueden devaluar,
pueden dar
marcha atrás.
Pero volvemos a 50 años atrás.
O sea, estamos pensando en un gobierno del PEN, ¿no?
Sí, claro.
Pueden dar marcha atrás y volver.
No, a
la edad de piedra, a Juana de Arco, que es a quien sacan en los mítines, a Juana de Arco.
A ver, es que la salida de Reino Unido va a tener consecuencias, va a tener costes para todos. Por cierto, bien lo que apuntaba Pedro Fraile, si el presupuesto hay que aportar más es porque el presupuesto no disminuye en proporción, cosa que sería absurdo, porque de la misma manera que se va un país, el gasto debería de disminuir también, ¿no? Digo yo, vamos, hay ayudas y hay fondos que se distribuyen en ese país. Entonces, no, es de nuevo lo de antes, ¿no? Los políticos no quieren recortar ni reducir sus cuotas de poder, sus cuotas económicas, sus cuotas de manejo de fondos. Y hay otro argumento que yo también puedo entender en la postura alemana o alemana francesa, un poco esta idea de unidos todos contra Gran Bretaña, que es el mensaje de que a partir de ahora sí vamos a hacer cumplir digamos esas reglas estrictas, y lo que no se puede es intentar estar con nosotros pero no estar. A ver, yo no lo justifico, insisto, estoy con lo que comentaba antes Pedro en todo este aspecto de que creo que es mejor volver al origen, retornar a un sistema de libre cambio de todo, personas, capital y tal. Las personas que se quieren tomar medidas específicas, más cuidadosas, más, bien, si no va a pasar absolutamente nada. Los capitales, tres cuartas de lo mismo. Se pueden tomar medidas más cuidadosas sobre los movimientos de capitales, de si vienen de sitios que no procede o si vienen de narcotráfico, de armas o de lo que sea. Bien, si uno puede mirar y recortar cosas como quiera, pero yo volvería a eso, me olvidaría de pues ahora se van a enterar que es un poco lo que hay detrás de todo esto, pero también
suponemos que
retornaría.
También son puntos de partida en una negociación, ¿no? Pues se supone que frente a la fiereza que está demostrando el Reino Unido tienes dos posiciones, una la resistencia y otra el apaciguamiento. Bueno, Alemania con ese documento dice, yo me voy a resistir, o sea, yo no voy a dejarme arrasar por usted, yo me pongo tan borrico como usted.
Y habrá tiempo de bajar.
Supongo que habrá un punto medio entre ambas partes, y sobre todo si la presión política y de la opinión publicada y llega a la opinión pública en el Reino Unido y la corriente anti-Brexit y que sea el Parlamento el que decida, empieza a ganar adeptos, aunque insisto en lo de las elecciones. Si la primera ministra se ve acogotada con eso, convoca elecciones y dice, yo aquí, el nuevo Parlamento que decida, ¿no? Y yo voy a las elecciones con este programa de gobierno, ¿no? Que es el Brexit.
Bueno, sí. Todo está en el aire.
Porque no ha habido elecciones generales en el Reino Unido, no. Recuerdo, con programas políticos que lleven el Brexit.
Exacto.
Porque venimos de un referéndum después de unas elecciones
en las
que el primer ministro no creía que fuera a tener la mayoría suficiente para tener que convocar el referéndum. Él pensaba que iba a ganar con minoría y que los liberales le iban a frenar el Brexit.
Sí, sí.
Todo esto es un... desastre político de un tipo que se llama Cameron, que nos ha metido en todo esto a todos.
Pero es que, perdón,
por eso, no, ojo con los experimentos con gaseosa.
Es que, ni siquiera,
a las 8 de la tarde, con esa
ni siquiera los británicos
con
tienen tampoco claro, ni siquiera los británicos tienen tampoco claro qué tipo de Brexit van a aplicar.
Claro.
Si va a ser, es que ni siquiera ellos lo tienen.
Porque es que yo creo que ni lo
Theresa May quiere un Brexit más duro, pero sabe que tiene problemas en Escocia, problemas en Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte queda conectada a Irlanda.
Queda fuera de la Unión Europea.
Y claro, se queda
volvemos
lugar,
otra vez a, claro, hace 50 años.
Y tiene el problema de Gibraltar. Anyway, o sea, que quiere decir...
Nunca
que,
mejor es
que,
dicho en inglés.
Confiar en el Brexit, porque ya hasta hace un año no confiaba en el Brexit.
Son todo problemas. Y evidentemente, pues... Ella no sabe si... Tiene además la oposición muy reciente de la Cámara de los Lores. Bueno, no la oposición, sino que ellos se han arrogado una última palabra, una penúltima palabra sobre todo el asunto. Pero es que por el otro lado tampoco tienen claro cómo va a ser, cuándo va a empezar, ni qué posiciones deben de tomar. Yo por eso sí que de alguna manera creo que la postura que ha manifestado Mariano Rajoy, que no deja de ser una postura en connivencia con los otros líderes de Europa.
Especialmente con Alemania.
Es un poco de
prudencia.
Wait and see, ¿no? Es esperar y mirar a ver qué pasa, ¿no?
A ver cuál es la siguiente ficha que mueven los británicos. Especialmente este es un asunto de los ingleses. Cuando decimos el Brexit es de los británicos, no, son los ingleses.
Son los ingleses.
Son los ingleses, los que han movido todo esto. Sí. Los ingleses. Joaquín, asuntos domésticos, porque estamos con el asunto del Brexit, que es una cosa global y de geoestrategia casi, y sin el casi, vamos con lo doméstico. Con las cuentas de la Seguridad Social, las que pagan las pensiones, esas cuentas que no paran de crecer los números rojos.
Bueno, lo que nos ha contado esta mañana UGT, la responsable del ramo, Mari Carmen Barrera, es que el Ministerio de Empleo ya les ha comunicado que el agujero de la Seguridad Social se situó el año pasado por encima de los 18.000 millones de euros, 18.900 casi, el 1,7% del PIB, sin duda el más abultado de su historia. El sindicato asegura que de esa cantidad, el 60% aproximadamente, unos 10.000 millones, son culpa de regímenes especiales que el gobierno siempre ha subvencionado, como los autónomos, el agrario, el del mar o el del carbón. Por eso hace esta petición.
Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de todas estas políticas, subvenciones a los regímenes y sistemas especiales y subvenciones a la contratación que vienen siendo pagadas de forma indebida y abusiva con cargo a las cotizaciones del régimen general.
Vamos, que la solución de UGT es que esos 10.000 millones de euros cambien de caja, que pasen a la del Estado, aliviando la de la Seguridad Social. Los 8.000 y pico millones restantes de déficit se reducirán, afirma, tomando medidas como el destope de las cotizaciones máximas o la eliminación de las bonificaciones a la contratación. El sindicato propone una ley que garantice el equilibrio del sistema y, así afirma, el gobierno ya no tendría excusas para no subir las pensiones más del 0,25%. Como veis, en 5 minutos los de UGT han acabado con el problema.
¿Vosotros cómo analizáis en 3 minutos el problema que ha arreglado UGT en 5?
Pues, a ver, ¿cómo uso la palabra, el concepto de trilero sin ser ofensivo?
¿Pero esto se arregla así, como dice UGT, o no?
Pero ¿cómo?
Cambian de dinero de cajas. Pero al final la misma caja es la misma caja.
Claro, pero ¿cómo se arregla? O sea, es...
Si esto lo haces en una empresa, al empresario lo llevan ante los juzgados. ¿Eh?
Sí,
claro. No es broma, ¿eh? No es broma. Si esto lo propones y dices, no, es que lo he hecho esto va ante los juzgados.
Pues
porque esto
aquí
es ingeniería contable financiera.
Claro, claro.
O sea, esto es... Bueno, perdona.
No,
pero es que me enojo.
No te enojes, Fernando, que es viernes.
Es que
si te enojas los viernes, mal vamos.
Las propuestas de los
tratos,
no solamente son irritantes, además de irrelevantes, son realmente casi delictivas, ¿no?
Pero hay que ponerlas sobre la mesa para que la gente vea qué es lo que hay.
Pero realmente, ¿qué es lo que están diciendo? Que el contribuyente, o sea, incrementar la progresividad fiscal vía contribuciones a la a la Seguridad Social y que el Estado se haga cargo de la mitad de todo el coste. Realmente es increíble, ¿no?
Hagamos una caja B, sí. y como la Seguridad Social no es el Estado, porque es que parece la UGT que es que les han pasado, sí, a ellos la deuda. Dice, no, yo no la pago, que la pague el Estado. Pero ella,
¿pero
quién es el Estado? ¿Y quién es la Seguridad Social? Porque es que parece que la Seguridad Social, yo qué sé, fuese un ente que viene de Marte.
Ete.
Yo qué sé, ¿no?
Y, Fernando,
pero bueno, ¿cómo que el Estado se tiene que hacer cargo? ¿Pero qué es la Seguridad Social?
No te enojes, Fernando. No te enojes,
¿quién
Fernando
está pagando la Seguridad Social sino los individuos que componen la sociedad que a su vez se configura en un Estado? ¡Jolines! Es que es tremendo. Es que es increíble las cosas que nos dicen. Y además son... plantean el problema de esto. Es que divierten, es decir, colocan
con simpleza,
puntos, no, y colocan los puntos de mira en lugares que hacen que la gente evite mirar exactamente al problema, ¿no? Es una forma de eludir exactamente, de tratar de eludir exactamente cómo analizo yo cuál es el verdadero problema que tiene actualmente el sistema de la Seguridad Social, que tiene un verdadero problemón. Y tiene un problemón de que lo hemos dicho, por activa y por pasiva, de que tal y como está diseñado financieramente, no es posible financiarlo.
Y que
toda
se agudiza
la cantidad de servicios que se están dando.
Con la demografía. Y eso agudiza el problema.
Pero es que están asignados a la demografía porque está mal diseñado el sistema financiero de todos estos problemas. Y además hay otra cosa, caramba, que es lo siguiente, lo dice un amigo mío, es el principio de pensar que como el Estado está ahí, ya tal. No, es que parece que muchos de los servicios, medicina, es decir, sanidad, cobertura del desempleo, las jubilaciones, etcétera, hasta que no ha llegado el Estado no existieran. Pues no es verdad. La historia y muy larga nos demuestra que eso no es verdad. Y que no me digan, sí, claro, pero no querrás volver al siglo XVI o XVII. Porque claro, hasta que no llegó el Estado esto no empezó a ir bomba. No, empezó a ir la bomba, esto fue la bomba y empezó a ir bien porque se crecía. Porque el sistema capitalista permitió un crecimiento tal que permitió financiar esto. Con independencia de que lo hiciera el Estado, no porque esté el Estado ahí, realmente las cosas existen. Las cosas existían de antes.
¿Añades algo?
No. Está redondo.
Redondo. ¿Mm?
Es que no, sí. El análisis es perfecto.
Pero que no se enoje. Profesor Méndez de Lizardo.
No.
Es que
las cosas dichas... con enfado calan más.
Lo que no puedo soportar son las ideas estúpidas, la estulticia. Sí,
ibas bien, has dicho solo caramba, ibas bien.
En las ideas, no me refiero a las personas nunca, lo, pero supuesto, en las ideas,
un artículo,
las ideas
sobre esto.
Hay que escribir,
es imposible.
Hay que ponerse a escribir.
No se puede, es que no se puede ser así.
A ver, Joaquín. Dale.
Bueno, pues por cerrar el mercado laboral, la Seguridad Social, veo por ejemplo en la prensa de mañana que expansión, habrá rebajas de cuotas para las empresas sin accidentes laborales. En 5 días el gobierno ultima el complemento salarial a los jóvenes. Esto sobre mercado laboral, Seguridad Social.
¿Solo a los jóvenes?
A ti no.
De momento sí.
A ti no.
¿Tú quieres un complemento salarial también? También, ¿no?
¿Tú quieres uno
por pedir?
A los,
y más alto.
A los viejos, claro.
A los viejos, claro.
Claro, ¿por qué no? Y a los maduros. Y a los
calvos.
En los calvos, por ejemplo.
¿Te quieres dos o tres complementos?
A los solos.
Aquí nos caen unos cuantos.
A los tristes.
Aquí...
¿Por qué no? A ver, ¿por qué
aquí,
no?
Aquí nos caen unos cuantos complementos en los calvos, quiero decir.
Claro. Realmente.
Bueno, lo que manda mañana sobre todo es...
A ver si nos hemos quedado así por el enojo.
Se mira mucho a los mercados mañana. Veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que el IBEX supera los 10.000 puntos, impulsado por Repsol y la banca. Expansión, el IBEX se consolida por encima del 10.000.
¿Cómo se equivoca la bolsa? Dios mío, bueno.
¿Se equivoca cómo? ¿Por qué? Llegando a los 10.000. Hombre, un poquito de ilusión, por lo menos, ¿no?
Por lo del petróleo.
¿Por lo del petróleo?
Lo están calculando mal. Bueno, si quieres.
¿Quién está calculando mal? ¿Lo de Repsol?
Están infracalculando el bajón que va a dar el precio del petróleo de aquí a los próximos 5, 6 o 7 años.
Por la cantidad de petróleo que va a haber en el mercado.
La producción norteamericana de petróleo ha subido de 8 a 9 millones de barriles diarios.
De 8 a 9 millones.
De 8 a 9 millones en cuestión de semanas.
Sí. Por el fracking se ha vuelto otra vez a poner en marcha con los precios altos.
De poner en marcha todo este nuevo sector que no existía. Cuando sube un poquito el precio del
claro,
le dan al fracking.
Es se ha reactivado.
Y bajan el precio.
Es increíble.
Es lo que tiene la libertad.
De todas formas, Repsol no ha puesto cifras a lo que espera conseguir. Entre otras cosas, porque hasta 2021 no va a empezar a sacar petróleo de esos campos de Alaska.
Bueno, enhorabuena, es genial que lo hayan encontrado. Pero yo no me lanzo. Bueno, no digo nada.
Ya lo has dicho. Veremos aquí al 2021, oye, pero son 4 años de petróleo de España.
Pero, por ejemplo, mañana en 5 días que la
hallazgo. El mundo está lleno de petróleo.
Correcto.
¿Por qué necesitamos tenerlo nosotros? Si podemos ir, ser dependiente es genial. La dependencia es lo que nos hace maduros.
Ya estamos.
Y bueno, el comercio civiliza. Podemos salir ahí y comprar todo el petróleo que queramos. Venga. Siempre que no esté los... Ya sabéis quién.
Ya sé.
Bueno, sobre Repsol. Pedro, en 5 días el hallazgo de Repsol animará su inversión en exploración. Y luego hay otros asuntos. En expansión, las dos velocidades dividen a la Unión Europea. En El Economista, el adelanto electoral provocaría la estampida de los inversores. En ABC, veo mañana en sus páginas de economía que las navieras desviarán más buques y se mantiene la crisis de la estiba.
Al final no va a venir nadie, Pedro, ni el comercio ni nadie. Se va a cerrar todo. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna.
Y sin ningún día de huelga, ¿eh?
Fíjate, no han hecho huelga. ¿Y ya se van los barcos?
No ha hecho falta.
Fíjate tú. Pues nada, ya llegará alguien y dará como de la UGT. Voy a poner esto aquí y voy a quitar esto aquí. Y entonces ya lo arreglo. Quito este barco aquí y lo pongo aquí.
Más trileros.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Pedro Fraile.
Que no se rompa el frío.
Ha dicho trilero y suena el golpe. Qué bonito. Suena la música del golpe.
Sí, de hecho, sí, claro.
Eran trileros. Adiós, Blanca. Fernando Menéndez Pisate, profesor.
Adiós.
No te enojes.
No. El próximo día te comento una frase por la que se está publicitando el fundador, esa película de McDonald's.
Sí, vale.
Pues luego te comento otro día.
Adiós, Joaquín, mis manos.
Buen fin de semana.
Que viene el de la música. Si es que viene. ¿Ha venido el de la música? ¿Ha venido?
Está.
Ah, está. 1, 2, 1, 2, 3.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha sido llamar al de la música y ha aparecido Belén con Vodafone.
¿Aún no sabes, Juan Pablo, que 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar? Sí, señor, casi todos. Con Vodafone tu negocio online recibirás toda la ayuda que necesitas para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos tus clientes y tú podrás teclear orgulloso el nombre de tu empresa en Internet. Y es que los negocios que están al día venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
¿Cómo estás, querido?
Pues no tan bien como tú, pero estoy, que no es poco.
¿Qué tal tus actuaciones musicales por España?
Bueno, bien.
¿Tus presentaciones de conciertos?
Ay, ese concierto con Steven Iserlis, ¿cómo tocó el tío?
¿Qué es lo que tocó?
Veterano.
Recuérdanoslo.
Pues tocaba clasicismo en la primera parte y comienzo el romanticismo, Chopin y Liszt, en la segunda parte, al violonchelo. Y tenemos muy buenos violonchelistas jóvenes ahora en España, pero cuando ves a un veterano de estos, que es que tocan como si les saliese la música de dentro, de hecho, se resbaló un poco, no tenía bien apoyado el violonchelo al comenzar, y ni siquiera eso, ni le distrajo ni nada. La música seguía fluyendo y yo creo que hubiese sido capaz de hacer el mismo concierto con una guitarra eléctrica.
¿Cómo ha venido Carlos de Matesán de entusiasmado con el tiempo clásico? Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno. Un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar.
Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Voy a Euromaster porque me lo solucionan todo. Neumáticos, frenos, averías. Me gusta arreglarlo todo de una vez, sin dar mil vueltas.
Y ahora cambio de aceites El más filtro y 20 puntos de control por solo 49,95€. Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Que no me entere yo, que a mí me falta de nada. En vacaciones, mi aperitivo en la tumbona, mi camarero que sabe lo que quiero, mi cenita de Paco Roncero y el bailoteo antes de dormir. Eso es estar de lujo desde 449€ con todo incluido. Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y que no te falte de nada.
Hay muchos tipos de compañeros de trabajo. Está el que nunca se entera del móvil cuando le llamas, el que siempre llega tarde diciendo ¿había un atascazo? Y el graciosillo que se mete contigo y luego dice ¡que es broma! Tampoco falta el que lleva años contando el mismo chiste, ni el que dice invita tú y mañana pago yo. Y luego está ese compañero que lo tiene todo, como la nueva gama de vehículos comerciales Toyota ProAce. Más confort, más versátiles y con mayor capacidad de carga. El socio perfecto para tu trabajo.
Toyota. Siempre mejor.
Estar informado.
Ha aterrizado como siempre hasta hora del viernes, puntual a su cita, el Iron Man de las ondas, el crítico musical de La Linterna, de la cadena COPE, Carlos de Matesanz. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
El huracán Dudamel, como tú dirías, el del chándal, llega a España.
Pues efectivamente, llega a España y no con una, ni dos, ni tres, sino con las 9 sinfonías, 9 de Beethoven. Y es que va a interpretar todas y cada una de las sinfonías de Beethoven en visita a nuestro país en el Palau de la Música de Barcelona, al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Empiezan el domingo, día 12, por la mañana dan las sinfonías 1 y 2 y por la tarde la 3 y la 4. Al día siguiente, el lunes, por la tarde darán la 5 y la 6, el martes la 7 y la 8 y terminan el miércoles, día 15, con la sinfonía número 9, en la que la Oda a la Alegría la cantará el dueño de la casa, el dueño del palau, el Orfeo Catalá.
¿Y aprovechas la visita para dar también un concierto en Madrid?
Pues sí, al día siguiente en el Auditorio Nacional de Música de Madrid repetirán esa novena de Beethoven con los mismos solistas y el mismo coro. Y luego...
La gira continúa.
Efectivamente.
Por Europa, con dos paraditas más de...
Pues sí, van a terminar en Viena, pero antes entre Barcelona y Viena harán una parada en la Elbphilharmonie de Hamburgo.
¿Qué es eso de la Elbphilharmonie?
Pues es algo que suena así.
Hola, Brahms.
Pues sí, suena a Brahms, pero no hay que fijarse en lo que suena ni tampoco en quién lo toca, sino en dónde suena, porque la Elbphilharmonie es el nuevo auditorio de Hamburgo que se inauguró oficialmente el pasado 11 de enero, tomando el relevo a la Lighthalle, que es una sala histórica, pero que para Hamburgo se ha quedado muy pequeña, han construido este nuevo auditorio en un barrio que se está construyendo, lo que era el puerto carguero de la ciudad, la Hafen City, que se llama, y han hecho un auditorio, una sala que es bastante circular, lo cual tiene sus partes buenas y sus partes
que
malas.
¿Que parece una plaza de toros?
No, porque está toda de blanco y yo creo que parece más bien un yogur batido. Lo bueno, para que se vea que en todas partes cuecen habas, sí, es que estaba presupuestado en unos 80 millones de euros y les ha salido por unos 800. Así
no
que,
me digas.
Pues sí. Esto que pasó,
o sea, hay otro caso auditorio en Hamburgo, como el de Murcia.
Efectivamente. Bueno, pues además podemos...
No se enteren los de Ciudadanos y se imputan a alguien.
No, no, que se enteren, que se enteren, que parece que no quieren enterarse.
Correcto.
Pues podemos saber cómo suena este auditorio, porque nada más estrenarse ya lo tenemos en disco. El sonido, como puede apreciarse, es muy transparente.
¿Más Brahms?
Pues sí, porque las sinfonías tercera y cuarta de Brahms, interpretadas por la Orquesta Filarmónica de la NDR, que ha cambiado ahora, al ser la residente de este nuevo auditorio, su nombre por el de la Orquesta de la Elbphilharmonie, dirigida por Thomas Hengelbrock, han grabado estas dos sinfonías en ese nuevo auditorio, pero lo hicieron en noviembre de 2016, es decir, dos meses antes de la inauguración. Probablemente se utilizaría esta grabación como test de la acústica que hacía un estudio suizo para ponerla a punto para el estreno de la sala. La grabación en cuestión la saca Sony en un cofre de edición limitada, con el disco, con un DVD, con un reportaje de 60 minutos sobre la construcción del edificio, un libreto, fotos sueltas a modo postalitas, en fin, una edición de este pack que se llama El Philharmonie de Hamburgo, The First Recording, que aparece en Sony.
Bueno, otro disco, pero en este caso español, que ya te vale.
Se nota que es español, ¿verdad?
Sí, no es Brahms.
No, es el famoso concierto de Aranjuez, que acaba de ser grabado una vez más, pero junto a dos obras que no se habían registrado nunca jamás antes. Es curioso que la obra de un clásico suizo del siglo XX no la hayan grabado por primera vez los suizos, sino una orquesta española, Guitar de Frank Martin, y también la primera grabación mundial del concierto para guitarra y orquesta número 9 de Leo Brauer, el concierto de Benicassim. Doña Belén nos lleva al Festival de Benicassim de vez en cuando, pero podemos viajar ahora también con la música de Leo Brauer en este disco que para el sello Naxos ha grabado el guitarrista cántabro Miguel Trápaga, la Real Orquesta Filarmonía de Galicia, y dirigiendo el asturiano Oliver Díaz. Así que tenemos un cántabro, un asturiano y la orquesta gallega, toda la cornisa cantábrica al completo para un concierto de Aranjuez y otro de Benicassim. No toca mal Miguel Trápaga, ¿eh?
No, no, ¿qué dirías tú? Y di tú ahora la siguiente línea del guión de la linterna.
Ah, pues que como hemos hablado de los festivales de Benicassim y de Doña Belén, pues tendremos que ir ahora con ella, ¿no?
No, esa es la siguiente. Te ha saltado una.
¿A quién nos hemos saltado?
Ah,
¿a qué una nos hemos saltado?
A una línea, nos hemos saltado una línea.
Bueno, la línea en la que se esconde ese ángel que no es ángel y que tampoco es rubio, a pesar de que se llame Ángel Rubio.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Musicales de Ángel Rubio.
Pues venga, vamos a irnos de fiesta, si os parece, y nos vamos a colar para empezar en una de ellas.
No está mal.
Esta se la sabe Carlos también.
También.
Y es que vamos a recordar algunos musicales que se han podido ver en los escenarios españoles y que están basados en grupos musicales nacionales o internacionales y también en algún cantante. Por ejemplo, Hoy no me puedo levantar, el musical basado en las canciones de Mecano y que pretendía recordar la llamada movida madrileña. Se estrenó aquí en nuestro país, en Madrid, en el año 2005 y la producción saltó un año después a México. Hermanando así la producción a ambos lados del Atlántico. 2,5 millones de personas lo vieron en nuestro país. En 2013 volvió a reponerse, aunque tuvo que bajar el telón antes de lo previsto porque ese regreso no funcionó en la cartelera. Si lo que quieres es vivir 100 años,
Bueno, de un grupo de la historia del pop español mítico, Mecano, a un cantautor que ha presentado hace unos días nuevo disco.
Sí, lo estamos escuchando. Bueno, estamos escuchando de los temas de Joaquín Sabina, que tuvo también un musical basado en sus canciones. El musical recibió el nombre precisamente de una de sus canciones más conocidas, Más de 100 mentiras, una historia de venganza y de amor contada con las letras de Sabina, que permaneció un año y cuatro meses en cartel y que también saltó al otro lado del Atlántico, en este caso a Buenos Aires. Pero hay más.
También un grupo mítico, Queen, tiene su propio musical.
Bajo el título de uno de los temas míticos de este grupo, We Will Rock You, se estrenó este musical en Londres en el año 2002. Llegó a nuestro país justo un año después, en el 2003. Una historia futurista donde la música era prohibida y unos libertadores harían todo lo posible por recuperarla. Ese es el leitmotiv de este musical. Este musical, por cierto, Juan Pablo, se va a poder volver a ver a España el próximo año que se vuelva a estrenar.
Tú eras muy de ABBA, Mate Sanz, ¿no?
Mucho, mucho.
Ya te lo decía yo, Ángel, que es muy de ABBA, pero mucho, mucho.
Bueno, yo creo que todos. Y es también quizá, Juan Pablo, el musical basado en canciones de un grupo que ha quedado más redondo. Con el título de la canción Mamma Mía, este musical, que se sigue representando a día de hoy en Nueva York, en Londres, en muchísimas partes del mundo, tiene su, y que tiene además su propia película con Meryl Streep.
Uy, es qué bonita
hoy
la
en día, maravilloso.
Qué bonita la película.
Es hoy en día el musical con más funciones realizadas en nuestro país, y su protagonista, Nina, quien estamos escuchando en este tema, es la actriz que más veces ha representado este musical en todo el mundo. Ahora vuelve a Madrid para despedirse de los escenarios 13 años después de su estreno por primera vez en España.
Ahora sí, la línea que te tocaba.
Pues hombre, que ya la estábamos esperando, recién llegada de Benicàssim o de cualquier otro lugar de la geografía española por la que nos pasea habitualmente y mayormente del monte, de los montes, doña Belén.
Tu música, Belén.
Vamos a empezar con el nuevo disco de un grupo que aquí ha sonado muchas veces, por lo menos el nombre, pero no su música, Los Punsetes.
Uy. ¿Te habrás dado cuenta, Mate Sanz, que no es Brahms?
No, no me los imaginaba así a los Punsetes, me los imaginaba más de otra manera.
Son encantadores, además pasaron esta semana por los micrófonos de La Linterna,
sí,
que
señora.
Por cierto pueden escuchar en cope.es, en el apartado de La Linterna, la entrevista que les hicimos, que estuvieron encantadores. Bueno, Viva es el nuevo disco de los Punsetes, el quinto de su carrera, y que sigue marcado por ritmos pegadizos y letras irreverentes. La banda madrileña lleva sobre los escenarios más de 10 años, en los que han conseguido aunar a fieles seguidores tanto de España como al otro lado del charco. Los Punsetes iniciarán el próximo 8 de abril su gira de conciertos que les llevará por los mejores festivales de este país. Esto que escuchamos es La pereza que me da.
¿Qué más?
Pues vamos
después
a repasar.
Después de La pereza, ¿qué más?
Pues vamos a, que no nos da ninguna pereza el disco, ¿eh?
No,
hay que decirlo.
No.
Vamos a repasar ahora las nuevas confirmaciones que hemos ido conociendo a lo largo de la semana en los distintos festivales nacionales. Empezamos por el Santander Music Festival. Triángulo de Amor Bizarro, Pianet, Nothing But Thieves y él y ella DJs, que son los que estamos escuchando, son los cuatro nombres que se unen al cartel del Santander Music Festival y que encabezan bandas como Los Planetas, The Vaccines o Lori Meyers. Del 3 al 5 de agosto, Santander se vestirá de largo para recibir a todos los asistentes de este gran evento que cumple 9 años de vida.
Ponemos en la lista buena a los de Triángulo de Amor Bizarro, Matesanz.
Sí, sí, para las votaciones de el mejor grupo de Doña
Montes. Está depilada, Ojete Calor y el Triángulo de Amor Bizarro en la lista. En tu lista.
Las odio también.
Las odio. Ah, las odio
que en también. Twitter son las odio mazo. Exactamente. Que están muy bien también.
Eso para tu iPad. Edria Herrera, Matesanz.
Más confirmaciones que nos llegan esta vez desde Murcia. El We Are Murcia es el nuevo festival que verá la luz el próximo 2 de mayo en Murcia y que sigue sumando nuevos nombres a su esperado cartel. Esta vez han sido dos bandas internacionales las afortunadas de formar parte de esta primera edición, los británicos Orbital y los americanos Future Island, que se unen así a artistas como Perro, White Lies o Hydrogenes.
¿Queda alguna perla?
Sí, otras confirmaciones, las que nos llegan desde el Interestelar Sevilla. El Interestelar Sevilla sigue sumando grandes nombres a su cartel. Esta vez los afortunados de actuar sobre los escenarios sevillanos serán L.A., que es el que estamos escuchando, de Mallorca, de Pedro, Genérica, Sexy Zebra,
apunta
Sinova.
Esa, Matesanz.
Genérica, sí, algún día
no,
nos trae.
Sexy Zebra.
Ah, vale, también. Fenomenal. Sinova y Corizonas. El 19 y 20 de mayo, con buen tiempo asegurado, tendremos que viajar a Sevilla para disfrutar de todos estos nuevos nombres y de los que ya se conocen, y entre los que destacan Secon, La Habitación Roja, León Benavente o Neumann, entre otros.
Vuelve tras el cristal Belmonte que hay linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Recordamos que a las 10:30 empieza la linterna de la iglesia.
Adiós.
Ángel Rubio, como siempre, hasta ahora alguien llama y pregunta por ti.
Voy
en
para
la redacción,
allá.
Claro.
Voy.
¿Algún evento en el que se te va a ver esta semana presentando a Brahms, Mozart, Perianes, Dudamel o alguien que esté en este momento tocando algo?
Pues no, si acaso Telemann y Händel, pero dentro de 2 semanas.
Ah, dentro de 2 semanas.
Sí.
¿Dónde será?
En el Auditorio Nacional de Música de Madrid, conciertito barroco, recordando el aniversario del fallecimiento de Telemann.
Que te vaya bien, que tengas una buena semana. Iron Man de las Ondas, Perillán, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna. Adiós.
Hasta la próxima.
A las 10:09 en Canarias, La Linterna Noticias.